La 1:15, en este miércoles 11 de febrero nos preparamos ya para celebrar el carnaval. Algunas localidades navarras lo han celebrado ya, pero todavía faltan otras muchas celebraciones, entre ellas las del carnaval de Alsasua. De la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, vamos a intentar hoy profundizar en él con el músico Enrique Zelaya, que está con nosotros en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Que ha sido, bueno, uno de los promotores en la recuperación del carnaval de Alsasua ya hace unos años, ¿verdad?
Pues sí, claro, porque yo precisamente fui el que realicé una encuesta sobre el carnaval de Alsasua en la década de los 60. Hablando directamente, además, con todos los que habían participado en el carnaval y recabando la información detallada de todo su desarrollo, cosa que hoy sería eso imposible, porque entonces eran las personas que habían participado eran mayores y hoy ya pocos
pueden
dar fe ya del cómo del desarrollo del carnaval. Y luego además había otra cosa, que el carnaval en Alsasua era tan fustigador que es que no hay referencias, no hay noticias, no hay datos, no hay información de nada. De todas las todas las fiestas folclóricas de Alsasua podemos mantener pues documentos gráficos, fotografías,
¿no?
Escritos sobre el carnaval. Parece que era aquello algo que no había existido en la vida. Y claro, si se suprimió ya en el definitivamente el 36, pues claro, pues en los que nacemos en esa fecha o posterior,
sí,
ya no tenemos idea de que ni que existiese el carnaval en
Alsasua. No había referencia.
No había información, no referencia, ni información mínima. Porque mira que yo me empeciné en buscar fotografías que hay de todas las festividades, pero no hay una muestra de nada. No existe ni restos de cómo era el personaje más característico del carnaval de Alsasua, como es el Momochorro. No había ninguna muestra, todo eran referencias, todo eran explicaciones de cómo era y entender cómo se armaba el traje del Momochorro, pues es complicado. Todo eso pues es lo que yo recabé en la información para hacer una reproducción como lo que hoy es el carnaval de Alsasua. Y con esto pues el año 82,
en el 82 fue
82 es cuando ya organicé la reaparición del nuevo carnaval con la ayuda de muchas personas. Y era muy curioso porque hoy, claro, recordando aquel primer carnaval de la recuperación, pues hago el recuento y digo, pues igual lo haríamos con 60 personas.
Y ahora son muchísimas más.
Hoy pueden pasar de 1000.
Claro.
Pero fue aquello, y todo el mundo, y lo hicimos además en un tiempo récord, como tal y como empiezan las fiestas de Santa Águeda, a ensayar después de Reyes, pues nosotros empezamos con la organización del carnaval, pues también después de Reyes.
Yeah.
Claro, después de Reyes no había tiempo, porque es que no había material, no había nada, aquello era casi un caos.
Ya, yeah, pero un trabajo muy bonito, ¿no? Cuando además uno ve el resultado y ve que se ha consolidado de esta manera, ¿no?
Sí, sí, porque además se hizo. Una de las cosas que yo me preocupé era lo más socorrido siempre cuando quieres recuperar una cosa se hace de estas tradiciones es con los niños, no te ponen una pega, los padres lo desean, entonces sacas a los niños y que recuperen la tradición. Sí, la recuperan, pero no tiene la garra, no tiene la fuerza que puede tener con las personas mayores. Y entonces lo que yo me preocupé es que de niños no había un carnaval chiquito,
sí,
pero no la representación era de la demás. Y había un carnaval urbano, pero la representación inicial fue del carnaval rural, el más poderoso, el que realmente hacía falta personas mayores y entre ellas yo a la cabeza, que claro.
Sí. Hombre, claro, después de haber estado ahí, ¿verdad?, recopilando toda esa información, además, porque decía Enrique Zelaya que quizá era o quizá no hay documentos que demuestren o que muestren ese carnaval, porque era muy fustigador, era un carnaval un tanto agresivo, ¿no?
Yo diría que demasiado, porque el momochorro, sobre todo la hegemonía del carnaval rural alsesuales y de todos los carnavales, lo llevaba el momochorro. Por el momochorro quizás existan dos tipos de carnaval, el urbano y el rural.
Sí.
Porque es que el momochorro era un personaje de tal agresividad que imponía. Y claro, esto había gente que lo rechazaba. Y más en las últimas en las últimas fases en que se celebró, que ya era una sociedad ya más abierta y más plural, y que todo, y sin embargo los personajes tradicionales del momochorro venían de atrás, de una mentalidad agrícola y con una agresividad pero increíble.
Podía llegar a ser aterrador, ¿no?
Lo era. De hecho cuando recuperamos el carnaval en el año 82, que a los abuelillos alsasorras me venían diciendo, otra vez vamos a volver a aquello, asustadísimos. Claro, una de las encomiendas que yo hice precisamente a esos personajes, que el primer año salieron 16, pues les hice la recomendación de que tuviesen mucho cuidado, que no atacasen, que no hiciesen salvajadas, porque nos cargábamos realmente en la recuperación del carnaval. Y realmente, pues hoy, según la información que tengo del carnaval anterior, hoy los momochorros son, comparado con aquellos, hermanitas de la caridad.
Es curioso, ¿no?, que se celebraran esas fiestas de esa manera, ¿no?, tan agresiva, ¿no?
Bueno, de hoy también en carnavales que no se han interrumpido, como el de Arizkun, son muy fustigadores, ¿eh?
Hoy día,
hoy precisamente se lamenta el personal de que vosotros, la información, que no podéis ir allí porque no te dejan hacer fotografías, no te dejan en paz, te atacan, te agreden y aquello, pues es inadmisible. Bueno, pues así es. Que eso es lo que pasaba con el carnaval también en Alsasua, que había gente que no estaba de acuerdo con aquello, pero como siempre
había sido así, ¿verdad?
Pues así era el carnaval,
así
y así lo tenían que tolerar.
Claro, ¿por qué se le ocurrió a Enrique Zelaya recuperar el carnaval? Así, era una inquietud que tenía.
Bueno, la inquietud, yo tenía, me encantaba hablar con las personas mayores, tenía una curiosidad por todo lo desconocido y a mí me gustaba hablar con ellos porque me contaban mil historias de Alsasua, de una Alsasua que no era la que yo conocía.
Poco tenía que ver,
Y claro, empezaron a desentarimar el suelo de la cocina, sacándome todas las historias de lo que era la Alsasua real. Y ahí yo flipaba, y entre otras cosas, pues evidentemente me contaban lo del carnaval.
Claro.
Yo empecé con ello, pues buscando, lógicamente, como músico, música.
Y a ver qué encontraba. La música trajo todo lo demás.
Sí,
todo
más, porque, hombre, evidentemente la música pues está en todas las actividades de la vida. Claro, pues recogí música de todos los tipos, y también música de carnaval, que tengo recogidas también en un cancionero de carnavalesco, como hay otro cancionero de villancicos, como hay canciones del resto, como hay canciones de San Juan, como en todas
casi todo se acompaña de música en la vida.
Y yo, con mi curiosidad, pues tiraba un poco de la cuerda, del hilo, y entonces descubría todas estas cosas, y yo flipé cuando me enteré pues de ese carnaval que ni por asomo sospechaba que se podía celebrar, y mucho menos de esa manera, y mucho menos con aquellos personajes que impactaban.
Vamos con los personajes. A ver, esos momochorros. Supongo que la reconstrucción también de toda la indumentaria se basa en lo que esas personas contaban, ¿no?
Claro.
Había fotos, no había
la información,
nada que nos lo mostrara visualmente.
Escúchame una cosa, y hay otro tipo de información que es la que yo he recopilado con posterioridad, porque ellos, aspectos que representaban los personajes,
Tampoco
sabían. Ellos lo repetían cada año lo mismo, porque
sin profundizar
así de tradición, y no se interesaban por su significado ni por nada en absoluto. Y claro, hay cosas que después descubres que no son como a mí me las contaron. si quieres empezamos por el Momochorro, que es un personaje,
que es el personaje principal.
Más importante, sí. Bueno, pues esto, el Momochorro, es un personaje que tiene un vestuario como muy muy especial. Tenemos el yo lo considero, hay quien dice que es un minotauro, que tal. Yo más bien pienso que más lo enfocaría como un tótem. Al-Sasu, desde sus orígenes, ha sido un pueblo pequeño, necesitado, débil, y que en las culturas antiguas siempre se inclinaban por el totemismo, alguien, un icono que los defienda y que los proteja. Y yo creo que si había que pensar por qué existe ese personaje, pues yo llevaría ahí a que era un tótem, en el cual tenían una serie de atributos que ese tótem defendía a esa comunidad, esa pequeña comunidad tan necesitada, ¿no? Y bueno, pues porque te explicaré, el tótem es como un personaje de figura animal, es un humanoide animalizado.
Bueno, pues por decir una descripción.
Por decir algo. Y entonces empezamos, pues tiene un casquete, que es un jaizquicho, un cesto, que cubre la cabeza. Y en la parte frontal lleva un ipuruco, que es la protección que el vacuno llevaba en el yugo para protegerse. Sí. De ese ipuruco se descuelga, de la melena del ipuruco se descuelga abundante crin de caballo. Y aquí empezamos con la primera historia. El crin de caballo, en todas las culturas, y sobre todo en la nuestra, que el crin del caballo, sí, pues tiene unos efectos protectores. Esto lo tienes en el hisopo que llevan en Itur, en Zubieta.
Es un elemento recurrente.
En Chagavía, en La Guardia, y toda la crin del caballo tenían purificaba los campos. Es que hay que pensar que eran otros tiempos, ¿no? Claro. Con una mentalidad de hoy todo esto no se vislumbra, y con una mentalidad como antes sí, porque a ver cómo protegían de su economía, que era el campo. El invierno era largo, y entonces por esa razón pues había que proteger los campos pues de plagas. Y al mismo tiempo también tenían otros efectos para ahuyentar las brujas y todos los maleficios que pudieran caerle. Entonces eso se cubrían, pues
protegía prácticamente de todo.
O sea, hoy piensas que se ponen la crin del caballo para que no se les conozca.
Ya, no, claro, pero no, tenía otro significado.
Era para protegerse de todos esos maleficios y demás que podían llegarle. Y luego esto, van recubriendo todo el cuerpo por la parte trasera con un espaldero que se llama el narru, que es la piel de la oveja curtida, y dándose esa sensación de animal,
claro.
Y a su vez, estos llevan en la cintura sujetos unos cencerros. Y otra vez volvemos a otra. El cencerro también tenía ese sentido purificador, que con los cencerros pues iban a eliminar, a proteger las cosechas. Con los cencerros avientaban a las brujas. Y luego además hay quien dice también que en una economía agrícola el largo invierno pues producía problemas. Entonces había que procurar que llegase cuanto antes la primavera. Entonces consideraban que el invierno estaba dormido, y para despertarlo pues hacían ruido con los cencerros para despertar a la primavera y que llegase cuanto antes.
Ya.
Que eso también debe ocurrir también con el oso de arisco, que tiene el mismo significado. El oso que dormita durante el invierno, pues cuando sale es cuando ya empieza la primavera. Pues
claro,
lo intentaban engañar. Bueno, sale el oso, pues entonces empieza la primavera. Pues esto es con los cencerros, ocurría también una cosa semejante en el Momochorro. Y luego, aparte de eso, pues tiene otra característica, que es que llevan un sarde. Y aquí encontramos con otra, yo he recogido pues que en diferentes pueblos de Galicia, pues con este sarde se azuzaba a las muchachas casaderas para que tuviesen mucha prole, para que tuviesen muchos hijos.
Mira.
Entonces te encuentras con que bueno, pues claro, pues esas necesidades en Altsasu también a este tótem, pues le atribuían todos esos poderes.
Vamos, lo aunaba todo.
Para que fuese inaccesible, invencible y que les protegiese. Y luego tenemos como final otra característica muy importante del Mochorro, que es la sangre.
La sangre, esa camisa blanca.
Van embadurnados los brazos y el pecho con sangre. Que bueno, hay algunos estudiosos que dicen que era significado de la ofrenda sacrificial. No, yo más pienso que era ese tótem que es la muestra de una defensa a muerte que hacía por los suyos, ¿no? Yeah. Es lo mismo que un león. Si tiene sangre es que ha necesitado cazar a algún animal. Uh-huh. Y eso es lo que... No, la sangre no es para dar miedo, ¿no? Yeah. Ni para ofrenda sacrificial. Yo más pensaría que era como ese tótem que es el que hace esa entrega a muerte por los suyos. Uh-huh. Y con todo esto, pues claro, la respuesta del Mochorro realmente pues era, ahora ya he dicho que son hermanitas de la caridad comparado con aquellos personajes
se han
antiguos.
Se han dulcificado mucho.
Y, entre otras cosas porque yo no se los propuse en la recuperación, que tuviese mucho cuidado porque nos cargábamos el carnaval y que hoy ya no le veo mucho sentido a cometer los atropellos y las burradas que antes hacían. Porque era aquello algo espantoso. Yeah. Era un auténtico terror.
Como para no salir de casa y además cerrarse con 20 vueltas, ¿no?
Sí, sí. A mí me contaban, fíjate tú, que como anécdota es suficiente, que en la cuestación que realizaban en el carnaval, bueno, intervenían todos los personajes, todas las mascaradas.
Sí.
Pero los momochorros eran los temidos por todos. Entonces, claro, en las casas donde se exponían productos valiosos, como pueden ser los chorizos secando en el techo, o los jamones, evidentemente esas puertas se trancaban.
Claro.
Se ponía la tranca para que no entrasen, ¿no? Pero que si no pues también hasta entraban, arrasaban todo lo que pillaban, entonces se metían por las cuadras y en los ponederos de las gallinas pues se llevaba todos los huevos que habían puesto, ¿no? Aquí también la astucia natural del vecindario, pues me contaban que solían en sustituir los huevos normales por los cholostos. ¿Sabes qué eran los huevos cholostos? Los huevos que la gallina clueca había abandonado.
Abandonado. Los que se quedaban ahí.
Y quedaban en unos huevos, además, con un olor nauseabundo.
Sí, ese olor a huevo podrido.
Y bueno, pues eso te imaginas, ¿no? Pues a ver, vamos a hacer una tortilla y cogían el huevo, ¡pa! ¡Pum! ¡Hala, toma!
Bueno, escarmiento para el Mochorro.
Y también me contaban otra historia que no lo he confirmado, si es verdad o si no, pero también contaban incluso que. En una ocasión, varios momochorros entraron a una de las casas de improviso y le pilló a la pobre Checuandre sola en casa, y que en el atropello y el susto que recibió, pues murió en el acto.
Bueno.
O sea... Y
atemorizaban mucho.
Atemorizaban hasta el extremo de que tenían... Es que además ellos sentían... Era la ley del más fuerte. Yeah. Y esa mentalidad, además, yo la he conocido en Altsasua, no solamente en carnaval, en cualquier fiesta. Eso, que había diferentes personas que tenían esa mentalidad.
Que hay quien se crece, ¿no? En esas fiestas.
Con cuatro traguicos de la taza, pues es que tomaban una valentía que era toda una demostración de fuerza por todos los lugares y en todos los momentos.
Bueno, yo creo que hay quien lo sigue haciendo también.
Esto es, pues eso era lo que el momochorro era básico y esencial en esta actitud. Claro, esa actitud, ¿qué hacía? Pues que tenía una hegemonía sobre el propio carnaval. Casi el carnaval funcionaba con los dictados del momochorro, porque claro, estos eran con una mentalidad netamente rural. En los últimos tiempos el Sarsuat también tenía su componente urbano.
Claro.
y la evolución hacia una sociedad más abierta y plural, cosa que ellos no admitían. Entonces, claro, ¿quién era lo sao que salía disfrazado con un modelito moderno?
A ver quién se atrevía,
y,
¿no?
Y muy 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 bonito. Yeah. Es decir, pues si se le ocurría a una princesita de tules blancos aparecía
tenía
en el carnaval.
Los minutos contados.
Bueno, tenía 5 minutos porque yeah. a los 5 minutos aparecía rebozada con el barro como una croqueta. Entonces, evidentemente,
terrible,
no
como,
podía
como
ser.
Para salir,
desde no luego. Podía ser, no podía ser de otra manera que pues, salir con esos disfraces pues, rurales y claro, esa necesidad de explayarse con otras manifestaciones lúdicas como más modernas, ¿no? Pues como es el carnaval urbano, pues eso no tenía cabida.
No tenía.
Por lo tanto, Alsasua era uno de los pocos lugares en que el carnaval se extendía hasta dentro de la Cuaresma.
Ajá.
Porque el martes de carnaval, que siempre se tenía el martes sí. de carnaval, era el anterior al miércoles de ceniza, pero al domingo siguiente, el domingo de piñata, es cuando se celebraba el carnaval urbano. Y posiblemente sería por esa razón, porque también tenían necesidad y derecho a celebrar ese carnaval de otro modo que no fuese el plenamente rural. Y esto lo imponían estos momochorros.
Bueno, ahora todo es mucho más ordenado, ¿verdad? Con esa recuperación es el desfile del martes de carnaval, donde cobran ese protagonismo especial los momochorros, pero que no van solos, porque hay otros personajes que les acompañan.
Bueno, también era antes, ¿eh?
Y antes también, claro. Pero ahora hay más todavía,
yo,
¿no?
En más cantidad. O sea, los momochorros antes salían pues en como grupos de chicos, de los mozos más fuertes del pueblo, pues eran los que salían de momochorros en agrupaciones de 8 a 15 miembros. Salían varias, pero hoy en la actualidad pueden ser, qué sé yo, si decís 300 momochorros los que pueden salir. Eso es una marabunta.
Está tomando unas dimensiones tremendas.
Sí, terrible. Y entonces claro, ese carnaval alsasuarra de hoy pues no tiene nada que ver tampoco con el que era antes. Y fíjate tú que yo recuerdo que el primer año cuando organizé la recuperación del carnaval, el año 82, salieron 16 momochorros.
Ha crecido un poco en
16.
Estos años.
Entonces la primera representación la hicimos con poco más que medio centenar de personas. Y entonces era muy bonito aquello porque bueno, bonito, no sé si te puedo decir, pero era algún calificativo, ¿no? Porque la gente como no tenía idea de cómo era el carnaval.
Era muy especial.
Como no tenía muestras de nada, porque hoy lo hubiese organizado de otra manera. Bueno, primero voy a confeccionar un traje de representativo de todo lo que yo quería presentar y después tú ahora haces semejante a esto, lo que quieras, pero no hice eso, sino de palabra, con dibujitos y con información, pues esto se hace así, oye, ven aquí, que a ver cómo le coloco los cuernos, se me caen, que no sé qué, tal, pum, pues esto así, tal, todas las
pura.
Explicaciones. Hoy ya, había un amigo mío que solía jugar al mus todos los días, que era zapatero, y que le dije, joder, haz momochorros, ¿qué tal? Y el hombre trabajó, en aquellos años, en los años 80 trabajó haciendo trajes de momochorro, y claro, pues funcionó, aquello funcionó, pero ese primer año fue fantástico porque con tan poca gente, pero lo que no sabía era que cómo era que existiese. La mayoría de la gente no sabía que se pensaba que había sido un invento mío, una invención mía. Claro, eso no duró nada porque evidentemente al volver a casa y preguntar a los abuelillos si existía un carnaval, pues
todos lo recordaban.
Pues sí, hombre, no lo recordaban en detalles, pero que existían sí, que había unos cuernos, unos momochorros y tal, que pues, sí, se lo sabían. Y bueno, lo que me he perdido es de tu pregunta. Me he desplazado
el resto de personajes.
No sé dónde. El resto de personajes, bueno, pues entonces ocurría que yo eso lo clasifiqué de una forma, los personajes enmascaradas, por decir a uno, pues antiguas, las míticas, eran una de los momochorros que hemos hablado. Otro era de los cuadros antiguos, era la comparsa de la siembra. en la cual van dos personajes tipo Momochorro tirando, emulando a una pareja de tiro de bueyes, por ejemplo, y arrastrando un arao romano que se llama Golda, y hacían la escenificación de la siembra, desparramando ceniza, que a su vez la ceniza también tenía un sentido fertilizante y purificador. Y esto es lo que se realizaba siempre como cuadro fijo, lo mismo que los Momochorros, sí, era este la de la derecha, la siembra. Y también existía otros personajes de estos mitológicos, como pueden ser los Juan Tramposos, que son esa especie emparentados con ese ciripot de Lanz o los Akuzarra de Lesaca, que van embutidos en un saco, con la característica propia de Alsasorra, que en su lugar correspondiente llevaban una cola de cerdo.
Ah, mira.
Y quizás estos, pues también esa lectura se puede hacer con que también se representaba algo que era vital, sobre todo en invierno, para la subsistencia a Sassuarra, como es la matanza del cerdo. El cerdo casi era el alimento básico en invierno. Entonces esto también se reflejaba en el carnaval. Y luego, aparte de eso, pues estaban indudablemente los componentes de su tiempo, como podían ser pues la boda, el bautizo, las mascaritas. Las mascaritas quizás pueden pertenecer a un tiempo anterior, porque tienen otra mística. Es ese disfraz simple que se cubren con una sobrecama de colores, con una especie de rosetón que se hacen encima de la cabeza, se cubren el rostro con una puntilla. Y sin más, van saliendo por ahí atemorizando a los niños. Y luego estaban, pues evidentemente, después de la boda, el bautizo, las mascaritas. Luego ya en el carnaval antiguo existían diferentes comparsas, diferentes comparsas que todas iban en función de harapientos, estrafalarios y demás, ¿no? Y esto también es lo que en la actualidad lo hacemos.
También.
Luego ya en el 84 es cuando yo incorporé al carnaval también, representándolo yo mismo, dándole vida yo mismo a la querra. A la querra, que junto con las brujas que estaban con anterioridad, pues fusionaron bastante bien, dándole vida a la querra, aquello funcionaba. Y desde luego, pues yo hoy que lo pienso, pues tiene desde luego tenía agallas el personaje, porque además me hacía salir con toda la espectacularidad del mundo, en andas me llevaban yo encima, que varias veces me caí, y exponiendo evidentemente una hermosa cornamenta,
claro,
y unos testículos de hermosos, porque hacía falta eso, testículos, para salir de aquella manera, y más en aquellos tiempos, que eso era el 84, que yo estaba argentando además un bar en Alsasua que tenía un acceso directo y que allí podía ser a altas horas pues bastante peligroso representar a aquel personaje, porque no te cuento, ¿no? Imagínate que entra uno y me dice: oye, mami, ¿qué dice el mal? ¿Qué cuenta el cabrón? Y yo contesto: pues mira, pregúntale a tu puta madre. Y ya estaba armada. Pero jamás en la vida, jamás recibí la más mínima insinuación en ese aspecto.
Yo creo que
los desbordé de tal manera, como yo estaba casado y con tres hijos, claro, que salir de aquellas maneras en una cosa inédita, pues es que este tío está loco. Bueno, un poco también. Pero para hacer aquello, pues sí, también. Pero que tuvo un éxito impresionante. De hecho, pues es uno de los personajes muy característicos del carnaval de Sassuarra. Después también intenté recuperar en la presencia del carnaval de Sassuarra otro ejemplar mitológico, como es el Erensuge, pero que no he dado, no di con el artefacto, la forma cómoda de realizarlo, y aquello pues
no pudo ser.
Pero ahí se queda también para la historia el detalle, el efecto que produce ese personaje y que era espectacular.
Está bien. Se nos va terminando el tiempo. Es que aquí hablando del carnaval de Ascenso, ¿verdad? Pero Enrique Zelaya también fue el autor de la música y de la danza de los momochorros, ¿no?
Sí, porque es que no había... En el carnaval antiguo no había ninguna danza. Habían canciones... existían canciones, la concentración más importante de la plaza la realizaban con música, tanto de la banda como la de los chistularis, y los cancioneros también existían. La propia banda pues hacía la cuestación cantando una canción específica carnavalera. Y bueno, pero lo que son danzas no había, así como en otros carnavales cuentan con una danza. Y entonces se me ocurrió a mí pues crear una danza con música alsasuarra que era desconocida, que no a mí Juan Antonio Urbiz me vino una vez con una serie de danzas alsasuarras para que yo le indicase a ver en qué momento se bailaban. Eran encruchos, eran multidanzas y demás, y que no supe contestarle porque habían desaparecido y nadie daba razón de ello. Entonces una de estas danzas que yo las tenía ya, que se sacaron del archivo de Karov, apliqué a los momochorros. Me gustó para los momochorros, que yo le puse de título Momochorro en danza, y además basándome en la genuina danza alsasuarra como es el zorcico, la guizondanza, pues entonces es cuando le hice unos pasos que son los que hoy se bailan en esa momochorro en danza tan espectacular y bonita que hay en el carnaval alsasuarra.
Que esto será, vamos con el calendario, el 24 de febrero es el martes de carnaval.
24 de febrero, pues este año más tenemos unos carnavales amplios, porque el viernes anterior, al miércoles de ceniza...
El viernes anterior que hemos quedado que es 24, 23, 22, pues será 19 de febrero.
Pues del viernes anterior al miércoles
20,
de ceniza...
20 de febrero.
Ya tenemos viernes, sábado y mañana del domingo, vamos a hacer un hermanamiento con los carnavales de tres pueblos de Cerdeña. Que se interesaron además ellos porque se enteraron del carnaval nuestro con sus momochorros. Ellos tienen precisamente una semejanza a momochorro en Cerdeña. Y vienen con esos equipos que ellos llevan, y nosotros llevamos pues dos o tres cencerrillos por la cintura. Estos llevan en un espaldero de unos 30 cencerros que meten un barullo.
Se les va a oír.
De aquí te espero. Y lo más curioso es que según la información que yo tengo, tienen además una mentalidad así como diría, primitiva, que encaja perfectamente con esos personajes. O sea, va a ser muy bonito el hermanar un poco esos personajes mitológicos de Alsasua con los de esa isla de Cerdeña.
¿Y el carnaval chiqui? ¿Cuándo es?
El carnaval chiquito es el domingo.
El domingo.
Estos de Cerdeña estarán por la mañana del carnaval y por la tarde ya se celebra el carnaval chiquito. Pero el carnaval chiquito pues es normal para como cualquier carnaval de cualquier otro sitio, no tiene significación alguna, pero que sí que se le da la oportunidad a los niños de salir a disfrutar, cosa que los niños también, claro, influenciado por los padres, ¿no? Pero los niños es cuando salen, cuando más disfrutan, yo creo que es el martes de carnaval, que les encanta salir de momochorro.
¿Alguno pasará un poco de miedo?
De miedo, si salen ellos de momochorros.
Ah, sí, los pequeños también. Claro,
salen de momochorros y les encanta, y no hay manera de decirles que tú...
El carnaval chiquito
sale de momochorro. Pues no, señor, el martes de carnaval, hasta que al final hemos tenido que dedicarles un espacio. Entonces, es la por la a primera hora de la tarde, que se nos queda un poco vacía, solamente se hace la encuesta y la cuestación.
Sí.
Y poca gente además porque es un día laborable, pues claro. Entonces es que la llenamos con ese carnaval rural chiquito. Y disfrutan como enanos que son.
Que nunca mejor dicho, ¿verdad?
¿Y cómo lo disfrutan? Pues eso será el martes de carnaval y luego, no al domingo siguiente como se hacía antes el piñata.
Sí.
Eso se cambió al sábado, por aquello de la conveniencia de gozar más un sábado que un domingo. Entonces ahora en vez de domingo piñata es sábado de piñata, pero que funciona a las mil maravillas el sábado de piñata también.
Es que aquí al final todo funciona bien, ¿eh?
Cuando hacíamos el domingo casi tenías que estar animando al personal, oye, a ver si sales.
Pero el sábado es otra
cosa. Se puso el sábado y ahora es cuando salen sin el rural.
Sin falta que les digan a nadie.
Salimos mil en el sábado, es todo el pueblo.
Todo el pueblo,
ya es todo el pueblo el que sale ahí.
Pues la verdad que ha sido un placer adentrarnos en este carnaval de Alsasua con Enrique Zelaya. Lo hemos hecho también gracias a la Sociedad de Estudios Vascos Euskiga Escuncha, que le recordamos, como siempre, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-icascuncha.org. Enrique Zelaya, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros, gracias.
Por cierto, que nos despedimos con la música de Enrique Zelaya de Momochorro,
A ver.
En Onda Cero, Pamplona en la Onda.